Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, es viernes 14 de agosto, ponemos hoy punto y final ya a esta segunda semana del mes y cada vez falta menos para ver ya de cerca el mes de septiembre y nosotros tenemos la misión de que si buscas empleo lo encuentres lo antes posible. Por eso durante la próxima hora habrá ofertas de empleo, consejos también de nuestra orientadora laboral y mucho más. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, comenzamos. Y lo primero que hacemos hoy es saludar, como siempre, a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, felicidades, Javier.
Muchas gracias. Te voy a preguntar, ¿te ha llegado el desayuno que te mandaba a casa?
Bueno, en todo caso te lo tendríamos que mandar a ti, ¿no?
Bueno, pero ya sabes que siempre está la tradición de cuando es tu cumpleaños, pues llevar a la redacción pues algo de desayunar, algún dulce, ¿no? Algún saladito, así que para abrir boca entre noticia y noticia.
Me lo voy a apuntar bueno, para septiembre, oye.
Debo confesar que no te lo he mandado, así que es normal también que no te haya llegado, ¿eh? Eso que me ha ahorrado este año. Pero bueno, en septiembre cumpliré y tendrás también el desayuno. En las redes sociales, ¿qué se comenta, Andrea?
Pues mira, se comenta, sí, bueno, no sé si se comenta, pero si te quieren felicitar, yo se lo voy a poner fácil. Te pueden escribir.
Ah, que no soy trending topic todavía.
Todavía no, pero a ver si a partir de esta hora.
Queda mucho día.
Vamos a conseguirlo. En Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook también nos pueden felicitar a través de Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Esas son las redes sociales. Bueno, más allá de felicitaciones, que ya cumplo 30 años, por si alguien se lo está preguntando, ya me hago mayor. Vamos con lo importante del programa, que son las ofertas de empleo. Y comenzamos hoy, Andrea, con una oportunidad para 15 fontaneros.
Se necesitan oficiales de fontanería para trabajar en obra nueva en Madrid. Es necesario que sean oficiales de primera o de tercera con experiencia de al menos 2 años en el sector. Los contratos son temporales a tiempo completo y el salario oscila entre 17.300 y 24.000 euros brutos anuales.
También hay una oferta para técnicos de reparación de aparatos electrónicos.
Son puestos para trabajar con una empresa dedicada a la postventa de dispositivos electrónicos en San Sebastián de los Reyes. Las labores de los trabajadores serán la verificación, comprobación del funcionamiento y reparación de todo tipo de aparatos electrónicos. Ofrecen contratos de tipo temporal a tiempo completo y un salario de 9,16 euros la hora.
Y podemos anunciar ya que se ha abierto el plazo de inscripción para la convocatoria de 4 policías locales en Soto del Real.
Así es, hace unos días ofrecíamos la información de esta convocatoria de policía. Recordamos algunos de los requisitos. Es necesario tener cumplidos los 18 años, contar con la titulación de bachillerato o equivalente, tener el carné de conducir de tipo B, carecer de antecedentes penales y tener una estatura mínima de 170 centímetros en el caso de los hombres y 165 centímetros en el caso de las mujeres. La selección se hará mediante un concurso oposición con pruebas teóricas y físicas. El plazo para inscribirse estará abierto hasta el 2 de septiembre.
Y uno de los productos estrella del confinamiento, las bicicletas, están generando oportunidades de empleo. El otro día hablábamos de mecánicos, ahora hay vacantes para vendedores de bicicletas.
Para llevar a cabo funciones de atención al cliente y asesoramiento. Si te interesa el puesto, debes tener experiencia de al menos 1 año en el sector, conocimientos técnicos sobre bicicletas, además practicar ciclismo y estar actualizado en componentes y accesorios tecnológicos. Los contratos son temporales a tiempo completo y el salario estimado ronda los 8,40 euros la hora.
También hay oportunidades para soldadores.
Los puestos se ubican en MECO, en una cadena de producción a la que podrás acceder si tienes experiencia previa de al menos 1 año y formación profesional de grado medio y conocimientos en soldadura. Ofrecen contratos temporales con posibilidad de incorporación a plantilla Las jornadas son a tiempo completo y el salario oscila entre 17.500 y 18.500 euros anuales.
Y terminamos con una convocatoria del Ayuntamiento de Torrelodones para un profesor de guitarra clásica.
Para acceder a la convocatoria es imprescindible estar en posesión del título superior de música en guitarra clásica o equivalente y superar un proceso de selección compuesto por una fase de oposición con pruebas de interpretación y por una fase de concurso. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 2 de septiembre.
Si te interesa esta convocatoria o cualquiera de las oportunidades que hemos dado este viernes, lo que tienes que hacer es entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo de este viernes 14 de agosto. Viernes en Madrid Trabaja y eso significa que los viernes son sinónimo de que la primera parada la hacemos con Laura Ramírez, orientadora laboral de Oriéntate. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi. ¿Qué tal?
¿Cómo va el mes de agosto? ¿Ya segunda semana?
Segunda semana, pues bien, va bastante bien, ya avanzando. La verdad que el tiempo pasa volando.
Has podido descansar también unos días, ¿no? A pesar de seguir trabajando.
Sí, sí, se puede compaginar todo y bueno, ya de aquí a final de mes habrá más descanso.
Nosotros los deberes que te ponemos los viernes es que nos traigas consejos para encontrar trabajo de cara al mes de septiembre. Ya lo sabemos, es una situación muy delicada. El mercado laboral quizás no está en su mejor momento, bueno, y sin quizás también por esta situación del coronavirus. Y nosotros la semana pasada ya hablábamos de las primeras tareas que había que hacer para encontrar trabajo en el mes de septiembre, ese análisis del mercado laboral, también de autoconocernos, de conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las oportunidades que existen dentro del mercado laboral. Y para esta segunda semana, Laura, ¿qué tenemos?
Pues para esta segunda semana tenemos el diseño del currículum, que sería el siguiente trabajo que tenemos que hacer. Una vez que hemos hecho ese trabajo previo de autoconocimiento, de reflejo de competencias, de logros, pues ahora es momento de reflejarlo en el currículum, y es lo que vamos a trabajar, el diseño del currículum.
Y sobre todo también actualizarlo, supongo, ¿no? Porque yo creo que muchos cometemos el error, y me incluyo, en que tenemos el currículum completamente olvidado mientras estamos en activo en el mercado laboral y luego cuando vamos a echar mano de él vemos que a lo mejor lo último que teníamos era del año 2008, ¿no?
Claro que sí, al final el currículum es una herramienta viva y hay que estar modificándolo y cambiándolo continuamente, incluso en el propio proceso de búsqueda. A lo mejor el currículum que tú envías un día no es el mismo que envías al día siguiente, a los dos días, ya no solo por la adaptación, sino porque lo que quieres reflejar es distinto, ¿no? O te sientes de otra manera. Porque hablaremos también de cómo transmitir, ¿no? Esa actitud y esos sentimientos en el currículum. Algo complicado, pero que se puede hacer.
Además, Laura, fíjate que ya hablamos de diseño del currículum más que de elaboración. Esto yo creo que significa que al final la corriente en cuanto a los currículum vitae ha cambiado, ¿no? Ya no nos sirve simplemente con hacer el típico documento en el que poníamos nuestra foto y nuestra experiencia laboral, nuestra formación. Como que nos tenemos que adaptar un poco a lo que pide el mercado.
Exactamente, mira, el concepto diseño no es el mismo que el concepto de elaboración. Elaboración, ¿no? Es todos antes el currículum lo elaborábamos, bueno, pues más o menos ponías dónde habías trabajado, tus datos personales y poco más. Ahora es importante, ¿no?, saber analizar bien y cada apartado, saber qué es lo que reflejamos y diseñarlo. Diseñarlo ya no en cuanto al propio diseño más o menos moderno, que están evolucionando muchísimo los currículums, se recomienda evolucionar también en cuanto al propio diseño, pero también en cuanto al contenido, qué es lo que reflejamos. Los currículums dejan de ser puramente objetivos para transmitir de alguna manera, y eso es lo que los técnicos de selección piden, que contemos en el currículum, o sea, que no solo reflejemos o que volquemos ahí la información, sino que de alguna manera contemos. Y yo siempre que hablo de diseño de currículum hablo como de tres patitas, ¿no? Que es el trabajar la actitud, los contenidos y el propio diseño. La actitud es complicado porque pues mucha gente no sabe dónde y la actitud y cómo yo reflejo la actitud. Qué difícil es, ¿no? Reflejar una actitud en un currículum. Pues claro que se puede. La actitud la reflejamos desde la imagen, es decir, desde la foto, el cómo nos mostramos en la foto, desde el párrafo, el famoso párrafo de objetivo o competencias, en el cual contamos. ¿O cómo contamos cuando he desarrollado unas funciones o unos logros? ¿De qué forma lo contamos? De verdad, lo que hay detrás, que los técnicos de selección llegan, ¿no?, a esa parte de detrás, es importante y hay que aprender a trabajarlo. El ejercicio de autoconocimiento de la semana pasada nos ayudará a diseñarlo y es importante partir de otro ejercicio, también muy sencillito, que es el hacernos una base de datos. Una base de datos con absolutamente todas las funciones que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera profesional. Lo podemos hacer en Excel o en un cuaderno. Mejor en Excel porque nos va a ayudar la parte digital a copiar y pegar y hacerlo de una manera pues, como más ágil cuando hagamos nuestros cambios en el currículum. Y de esas funciones, de ese listado de funciones, extraer competencias, que ya lo hemos hecho en el ejercicio de autoanálisis, pero nos va a ayudar a determinar muchísimo mejor en qué situaciones he desarrollado, he puesto en práctica, según qué competencias. Entonces, ese ejercicio claro, también es importante hacerlo antes de ponernos a diseñar el currículum.
Además, Laura, supongo que será todavía más importante, lo comentábamos la semana pasada, que aunque en este momento pueda dar cierto miedo, si hemos decidido cambiar de sector o reorientarnos profesionalmente, las competencias que podíamos incluir en un currículum más, digamos, para el perfil que veníamos desarrollando hasta ahora, no serían las que queremos para el nuevo perfil.
Exactamente. Si cambiamos de perfil profesional porque nos especializamos más o porque decidimos elegir otro perfil alternativo, pues evidentemente nuestras competencias o las competencias que nos requieran van a cambiar. Entonces vamos a tener que determinar y que averiguar qué competencias piden para esos nuevos perfiles profesionales y es importante que yo determine qué competencias que yo tengo de mi anterior puesto de trabajo puedo rescatar para aprovecharla, porque eso es importante también y nos va a ayudar a dar valor a ese nuevo currículum. O sea que cualquier cosa en cuanto a competencias, en cuanto a funciones, aunque cambie de perfil profesional, se puede rescatar.
Y luego también, Laura, una pregunta. Cuando reflejamos en el currículum nuestra formación académica, ponemos lo último, lo más actualizado, es decir, la carrera, por ejemplo, o el máster de periodismo. Pongo el máster, no hace falta que ponga ya, y lógicamente yo creo que a lo mejor se da por entendido que tengo la carrera, que tengo el bachillerato, que tengo el graduado escolar, que a lo mejor muchas veces tendemos a hacer prácticamente desde el parvularios, ¿no? Desde la educación básica, incluimos
claro,
también.
Mira, depende. La organización de los contenidos del currículum es súper importante. La organización dentro de cada apartado. Entonces, bueno, en el apartado en concreto de formación, que es lo que me preguntas, evidentemente, si yo he estudiado una carrera, pues he estudiado el bachillerato, eso se da por hecho. Entonces, pues no hay que reflejarlo. Pero sí que es importante, es decir, hay que reflejar la última experiencia, o sea, perdón, la última formación. Pero sí que es importante que en el bloque de formación organicemos esos contenidos, esa formación, según la importancia para el puesto, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que pues, tenemos una formación en FP, y que posteriormente hemos hecho un certificado de profesionalidad. Pero que el certificado se acerca más al perfil, ¿no?, del puesto requerido, porque el FP, digamos que el perfil es otro distinto. En primer lugar, tendré que colocar el certificado de profesionalidad, aunque por orden. Aunque, bueno, evidentemente ahora mismo los certificados equivalen a FPs, pero aunque entendamos a lo mejor que por orden primero iría la formación profesional y luego el certificado de profesionalidad.
Claro.
Más claro se ve con las licenciaturas. Tengo, por ejemplo, una licenciatura en biología y he hecho un certificado de profesionalidad que me especializa en mi sector. Pues no dejes de poner tu licenciatura. Ojo, soy partidaria de jamás quitar formación ni experiencia que pueda ser relevante y sobre todo la formación. Pero en este caso, en primer lugar, ese certificado de profesionalidad, que es lo que te va a aportar valor al perfil. O sea que importante en la organización dentro de cada apartado e importante la organización del conjunto del currículum. aunque la teoría de currículum hay un montón, yo no explico teoría de currículum, las distintas modalidades. Yo hablo solo de dos modalidades, del cronológico y el funcional. El cronológico es por orden de fechas, de lo más reciente a lo más antiguo. Siempre se utiliza cuando tenemos un único perfil profesional. Y luego están los currículums funcionales, que se estructuran por perfiles profesionales o por funciones o áreas profesionales. Le da una organización más adecuada al currículum y es de más fácil lectura para el técnico de selección. También nos ayuda a no tener que quitar experiencia y siempre colocaremos en primer lugar, hablando de organización y por orden, el perfil que se adecue al puesto al que estamos optando. O sea, que hablaríamos de esos dos modelos de currículum para no liarnos ni liar a la gente que nos está escuchando.
Eso es. Eso en cuanto al currículum en papel, además, creo recordar que hace unas cuantas semanas, a lo mejor algo más de un mes, nos hablaste más en profundidad con Javier Peña de cómo diseñar el currículum, de las herramientas que podíamos utilizar además para que nos quede mono, para que quede llamativo, ¿verdad? O sea que si buscan en la página de Madrid Trabaja, dan con esa sección en la que estaba también mucho más detallado, pues cómo diseñar, lo que decíamos antes, ¿no? Ya no cómo elaborar, sino cómo diseñar el currículum.
Exactamente, hablamos sí, semanas anteriores del diseño, es una herramienta pues que es la principal, ¿no? Herramienta que utilizamos para optar a candidaturas. Ahora
Canva, ¿no? Creo que recordar que se llamaba.
Canva. Sí, hablamos de Canva, hay páginas.
Sí, como plataformas, sí.
Plataformas digitales, Canva es una de ellas, yo la utilizo para el diseño de presentaciones, es muy intuitiva, es gratuita y bueno, pues es una de ellas. En cuanto a sí, un repaso general de características para el currículum, es importante hacerlo concreto, hacerlo especializado, hacerlo claro y conciso, que pensar en la persona que lo va a leer, hacerlo para la persona que lo va a leer, no para nosotros, adaptarlo muy bien, incluso copiar de forma literal las palabras, conceptos que aparecen en la oferta, que cumplamos.
No se trata de mentir.
Exactamente. Y tal cual, pues bueno, ponerlo. Es importante adaptarnos también, adaptar el currículum a lo que piden, a los requisitos, pero adaptarlo en cuanto al lenguaje y a los términos de la oferta y de la empresa. Y bueno, incluir siempre ese mensaje que cuente. Siempre me dicen los técnicos de selección, necesitamos que nos cuenten en el currículum. Y sobre todo, importante, pasos de un trabajo a otro, esos huecos que en los que no hemos trabajado, ¿por qué no contarlos? Si hemos estado 3 años sin trabajar por el cuidado de hijos, contarlo en el currículum. Suena algo extraño, pero es lo que están pidiendo los técnicos de selección. Ellos necesitan saber y conocer del candidato más allá de las funciones que hayan desarrollado en una empresa. No entrar en aspectos o temas muy, muy personales, pero sí hay cosas que ellos necesitan saber. También eso es actitud. Hablando de actitud, también eso es actitud.
Perfecto. Eso en cuanto al currículum en papel, digamos, pero también ahora es tan importante como el currículum en papel, los perfiles profesionales online. Si no los tenemos, supongo que habrá que abrirlos y si los tenemos, echarles un vistazo porque quizás los podemos tener abandonados, ¿no? Durante un tiempo también, como el currículum al final.
Exactamente. El trabajo que hicimos, el de autoconocimiento, también nos va a servir para diseñar nuestros perfiles profesionales en redes. Hablaríamos de LinkedIn, hablaríamos, ¿por qué no?, de Twitter, hablaríamos de Facebook, incluso de Instagram, ¿no? Si me apuras, para gente que se le den mejor esto de las redes. Entonces es importante que todo esto que reflejemos en el currículum en papel, entre comillado, que realmente es un currículum digital, pues que lo apliquemos a las distintas redes. Cada una es distinta. LinkedIn no tiene nada que ver con Facebook ni con Twitter. Entonces es importante conocer cada una de las redes y adaptar esos contenidos a cada una de esas redes. Cada vez más los técnicos de selección, además de leer el currículum que han recibido, vía mail o vía autocandidatura o vía portal de empleo, cada vez más acceden a nuestras redes o a ver qué es lo que encuentran de nosotros en internet. Y es importante también transmitir esa actitud, hablando otra vez de actitud, a través de lo que yo plasmo en los perfiles profesionales de las redes o personales que convierta en profesional o redes profesionales como pudiera ser LinkedIn. O sea que ahí tenemos también trabajo.
Laura, no sé si me anticipo, ya estamos terminando, pero quizás también dentro de las tareas de esta segunda semana es darnos de alta, por ejemplo, en la bolsa de empleo de nuestro ayuntamiento para poder optar a esas candidaturas, o ya sería en la tercera semana.
Eso lo dejaríamos para la tercera semana, cuando ya trabajemos todos los recursos online.
Bueno, pues entonces nos viene estupendo para hacer ese pequeño cebo para la semana que viene. El viernes de nuevo estará con nosotros Laura Ramírez, orientadora laboral de Oriéntate, que nos está dejando estos consejos durante el mes de agosto. Laura, una semana más. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javi. Hasta el viernes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Juventud y desde la Fundación Adecco han querido poner el foco en los jóvenes con discapacidad y en las dificultades que tienen para lograr un empleo. Han realizado una encuesta con 250 jóvenes menores de 30 años y arroja datos muy interesantes de los que vamos a hablar con Alicia Oliva, que es responsable de prensa y contenidos corporativos de la Fundación Adecco. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Nosotros, el placer nuestro de contar contigo este viernes en Madrid Trabaja para hablar de este informe que, con motivo del Día de la Juventud que comentábamos además al comienzo, que ha sido esta semana, os centráis además en un colectivo que, bueno, si hablamos simplemente de jóvenes, Alicia, ya hablamos de un colectivo que lo tienen muy difícil para lograr la inserción laboral y que han notado mucho el impacto de la crisis del coronavirus.
Efectivamente, bueno, al final los jóvenes son siempre los primeros damnificados en épocas de crisis y más todavía si hablamos de jóvenes con discapacidad, que es, como bien dices, en lo que se centra este informe. Este informe es el quinto que hacemos, lo hacemos todos los años, como bien dices, el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Y bueno, no podíamos pasar y no podíamos no hablar de cómo ha impactado la crisis del coronavirus a los jóvenes, en concreto a los jóvenes con discapacidad.
¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de este informe, de los datos que arroja?
Bueno, nuestro titular ha sido que más de la mitad, un 51,7% de los jóvenes con discapacidad en paro no ha trabajado nunca y está buscando su primer empleo en un mercado que se encuentra en crisis.
Alice, es un dato muy duro, ¿verdad?
Totalmente, es un dato muy alarmante y además tenemos que tener en cuenta que el 85%, la inmensa mayoría, cree que su discapacidad le perjudica en su acceso al mercado laboral. Encontrar un primer empleo nunca es sencillo para nadie y aún menos si se añaden barreras y obstáculos que ya estaban presentes previamente antes de la crisis del coronavirus y que se están añadiendo nuevos ahora, ¿no? Entonces,
claro.
Es un panorama muy incierto.
Porque para que los oyentes se hagan una idea de las dificultades que tiene este colectivo de jóvenes con discapacidad, hablamos que según el INE, en cifras creo que además arrojáis en este informe que recogéis del año 2018, la tasa de actividad es del 23% entre los jóvenes con discapacidad menores de 25 años y el paro se dispara al 58%. Exacto. Son cifras que se alejan bastante, y eso que decíamos, que no, que los jóvenes que tienen una tasa de paro importante, pero se aleja bastante de las cifras en su conjunto.
Exacto. Los jóvenes con discapacidad en su relación con el mercado laboral se caracterizan por una participación muy todavía aún mínima. Como dices, la tasa de actividad es del 23%, 23,9%, que si la comparamos con la tasa de actividad de los jóvenes, de todos los jóvenes, es del 36,9%. Entonces ahí vemos una diferencia de 13 puntos porcentuales que es muy grande. Y también mencionabas la tasa de paro. Es el 70% más alta que la tasa de paro del resto de jóvenes. Con lo cual, todavía vemos que en el caso de los jóvenes con discapacidad se añaden esas barreras que tenemos que solucionar y que allanar un poco el camino, sobre todo ahora que hablamos de un ambiente muy incierto, en el que también mencionamos en el informe cómo ha impactado la crisis del coronavirus a los jóvenes. Y es que ha sido un triple impacto. Hablamos no solo de destrucción de empleo, sino también hablamos de retroceso en la educación, porque se han cerrado centros, ha impactado directamente en la educación de los jóvenes, y además se añaden estos nuevos obstáculos que van a aparecer en los próximos meses, porque hay una competencia sin precedentes y nos encontramos con unos sectores de actividad muy dañados.
Alicia, nos comentabas el titular de este informe: más de la mitad de los jóvenes con discapacidad en paro no han trabajado nunca, el 51% es la cifra exacta, se rebaja al 30% si tenemos en cuenta tan solo a jóvenes con discapacidad física, pero asciende al 74% cuando es discapacidad intelectual, ¿no?
Efectivamente, bueno, la discapacidad, el mundo de la discapacidad es muy amplio y no hay que olvidar que bueno, depende muchísimo qué tipo de discapacidad tengas, pero la cifra asciende a un 74% con discapacidad intelectual. La verdad es que sí que es alarmante este porcentaje.
Alicia, lo hemos comentado alguna vez aquí en Madrid Trabaja, que hay empresas que son responsables socialmente, pero que quieren demostrar que así lo son, y por eso muchas veces, y lo hemos denunciado aquí alguna vez, que quieren a personas, cuando hacen procesos de selección donde buscan personas con discapacidad, que quieren que se les note, ¿no? Que si no se les nota la discapacidad es que igual no demuestran que están siendo responsables, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, lo que nosotros decimos desde Fundación ADECO es que hay que dejar de vincular la contratación de las personas con discapacidad con la filantropía, ¿no? O incluso la RSC. Es algo que las empresas son los agentes de cambio, ¿no? En esta inclusión de las personas con discapacidad. Y nosotros siempre hablamos de mirar el talento por encima de las etiquetas, que es en lo que nos tenemos que centrar, no si en la ficha, digamos, del candidato la casilla de discapacidad está tachada o no. Tenemos que intentar mirar mucho más allá, porque todo lo que puede aportar es mucho más positivo, ¿no? Está demostrado que los equipos diversos son mucho más competitivos. Entonces nosotros siempre creemos que todo aporta y todo suma. Y hay que mirar siempre ese talento.
Lo que está claro, Alicia, con este informe es que todavía queda mucho que andar. Otro de los datos que nos demuestran que tenemos que avanzar mucho a nivel empresarial, socialmente también, es que 6 de cada 10 encuestados se han sentido discriminados a nivel profesional. Es decir, que les han dicho cuando les iban a contratar que no, porque tenían una discapacidad. Creo que es, de hecho, uno de los testimonios que recogéis en este informe.
Efectivamente, sí. De hecho, el testimonio aquí cuenta justo lo que dices, que cuando pasa ya ciertas fases de selección del proceso, le responden que no era el perfil que estaba buscando cuando se enteran de que tiene discapacidad. Entonces, efectivamente, ese porcentaje todavía sigue siendo muy alto. No puede ser que las personas se sientan
discriminadas, ¿no?
Exacto, no me salía la palabra. Discriminadas por tener discapacidad. No solo estamos hablando de los procesos de selección, sino una vez acceden al empleo, ¿no? La importancia de mantener ese empleo y sentirse cómodos y realizados en ese empleo. Entonces es importante que sigamos sensibilizando. Nosotros no solo queremos acompañar a los jóvenes en este proceso de búsqueda de empleo, que es importantísimo ahora más que nunca, sino también creemos que es importante seguir sensibilizando a las empresas, sobre todo, y a la sociedad.
Alicia, vuelvo a ese primer dato de que más de la mitad de los jóvenes con discapacidad en paro no han trabajado nunca y que, por lo tanto, se encuentran entre su primer empleo en un mercado tan complicado, y de hecho destacáis que en los sectores en donde más oportunidades suelen encontrar, al final también son los sectores más castigados por la crisis del coronavirus, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Donde suelen encontrar empleo las personas con discapacidad son en sectores como servicios de alojamiento, venta, restauración o servicio doméstico, que son aquellos servicios que ahora con la crisis del coronavirus se han visto muy afectados. Entonces, lo que es importante ahora en esta búsqueda de empleo es analizar el mercado laboral, ver cuáles son aquellos sectores que van a repuntar, y nosotros incidimos mucho en la formación, ¿no? La formación está demostrado que es el factor diferenciador que en la búsqueda de empleo, ¿no? Aquellos que encuentran empleo son aquellos que tienen una formación. Entonces, nosotros aconsejamos a los jóvenes con discapacidad que analicen cuáles son esos sectores que van a repuntar, como son repartidor, que hemos visto que ha aumentado muchísimo en estos meses, personal de almacén, reponedor, todos estos sectores que están repuntando, para formarse en ellos y así acceder más rápidamente al mercado laboral.
Pues Alicia Oliva, responsable de prensa y contenidos corporativos de la Fundación Adecco, gracias por estar este viernes con nosotros en Madrid Trabaja y darnos más detalles de ese informe que ha elaborado la Fundación Adecco.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, esperemos que el próximo año tengamos mejores datos.
Ojalá, muchísimas gracias Alicia.
Un abrazo.
Suena ya la sintonía de nuestra mesa de redacción. Me acompaña, como siempre, Andrea San Martín, y es momento de saludar a Teresa Vasallo. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes.
A ti el desayuno tampoco te ha llegado, ¿no?
A mí nada, nada.
Bueno, pues también te lo mandaré en septiembre, ¿vale? O te lo tomas aquí también con nosotros en Madrid, que ya estarás de vuelta seguro. Vamos a comentar las noticias que tenemos preparadas para hoy. Uh-huh. Andrea, ¿con qué comenzamos? Cuéntame.
Pues mira, la Comunidad de Madrid va a reanudar en septiembre los cursos para empleados públicos aplazados por el COVID-19. Con el estado de alarma tuvieron que suspenderse el 93% de estas acciones formativas presenciales, a las que el número de solicitantes, precisamente este año, ha aumentado un 19,3% respecto al 2019. Además, también ha aumentado un 25% los cursos solicitados. Los más demandados, los cursos de inglés. El gobierno regional, como solución para que finalmente se pueda ofertar esta gran demanda de los madrileños, apuesta por la reconversión de cursos que en su medida no se puedan impartir de manera presencial a su realización. En este caso lo que van a hacer es de manera virtual, por lo que hasta mediados de julio se han beneficiado más de 200.400 alumnos y se han impartido más de 5.500 horas de formación, por ejemplo algunas de ellas dirigidas al cuerpo de bomberos. ¿Y qué va a suceder después del verano? Se van a impartir a distancia un total de 179 cursos en los que van a participar más de 8.800 alumnos.
Pues una buena noticia. Me quedo también con ese dato, que los cursos de idiomas son de los más demandados. Y ahora tenemos una noticia, ¿verdad, Teresa?, de la Fundación Endesa y de la Fundación Más Humano, con las que ya hemos hablado aquí en Madrid Trabaja, que se centran sobre todo en parte de su actividad en la generación de mayores de 50 años. Y la noticia es que el 70% de los desempleados mayores de 50 años aprovechó el confinamiento precisamente para formarse.
Así es. Este estudio está basado en una encuesta realizada a más de 1.000 españoles mayores de 50 años que estaban registrados en la plataforma Generación Sabia. Muestra que las actividades formativas, culturales o de ejercicio físico han ocupado la mayor parte del día al 60% de los encuestados, mientras que un 11% admite no haber hecho nada durante el periodo del confinamiento. Aunque la mitad de las personas encuestadas siente una gran incertidumbre hacia el futuro, un tercio de ellas prefiere ver la crisis como una época de oportunidades que hay que aprovechar. De hecho, un grupo de expertos organizado por Generación Sabia apunta que tanto abogados como psicólogos y otros profesionales consideran que los mayores de 50 años están mejor preparados para afrontar una situación de crisis gracias a sus experiencias laborales y vitales.
Porque ya han afrontado quizás en una crisis tan importante como esta, que es sin duda sin precedentes, pero sí otras situaciones muy complicadas, y por supuesto que pueden afrontar este tipo de situaciones y aportar muchísimo a la empresa. Gracias, Teresa. Ahora, en nada, en unos minutos, tendremos también el diario de una becaria, pero todavía tenemos más contenidos aquí en Madrid Trabaja. Bueno, es evidente que la crisis del coronavirus y su impacto en el mercado laboral nos ha obligado de forma muy rápida a adaptarnos a nuevas herramientas, nuevas formas de trabajo e incluso también a valorar más si cabe la importancia de la flexibilidad en el trabajo. Esto último también queda patente en un estudio que ha elaborado recientemente Welcome to the Jungle en relación a los ritmos de trabajo. Vamos a hablar sobre las cifras que arroja este informe con Alex de las Heras, responsable de comunicación de Welcome to the Jungle. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Decíamos que queda patente, ¿verdad?, que cada vez apreciamos más la flexibilidad en el entorno laboral.
Efectivamente, en este estudio que hemos realizado, que lo hemos realizado tanto en España como en Francia, uno de los datos que más nos ha sorprendido es que 9 de cada 10 españoles consideran que el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal es importante, y el 51% de los españoles consideran que es más importante que el sueldo.
O sea que al final ya valoramos tener incluso esa flexibilidad por encima de la remuneración.
Exactamente. Es más importante tener un buen equilibrio, poder dedicar tiempo también a la vida fuera de la oficina que al salario. Efectivamente, el salario también sigue siendo uno de los factores más importantes, con un 45%, pero es sorprendente de ver que cada vez valoramos más el ocio fuera de la oficina.
Decías que un estudio que habéis realizado en España y en Francia, no sé si hay mucha diferencia en los resultados entre ambos países.
Sí, hay varias diferencias, como por ejemplo, bueno, el estudio, por contextualizar un poco, lo que hemos hecho es interrogar a los encuestados sobre diferentes sistemas de flexibilización de los ritmos del trabajo. Esto puede ser el teletrabajo, los horarios flexibles, las vacaciones ilimitadas, la semana de 4 días, por ejemplo, que estará muy de moda también. Y una de las diferencias principales, por ejemplo, entre los franceses y los españoles, era el tema de los horarios flexibles. En España estamos bastante más interesados por flexibilizar nuestros horarios. En Francia nos mostramos un poco menos entusiastas respecto a esta medida, por ejemplo.
O sea que parece que no les importa tanto, ¿no? Al menos a priori.
Exacto, hay otros sistemas que les interesan más.
Oye, ¿y qué opinamos de esa jornada laboral de 4 días? Que a priori suena muy bien, aunque luego tenemos que ver cómo se llevan a la práctica, ¿no?
Pues es una de las... la semana de 4 días es uno de los sistemas que más ha sido elegido por los encuestados españoles, junto con el teletrabajo. De hecho, bueno, nosotros en Welcome to Jungle trabajamos ya 4 días a la semana. Es una de las medidas que...
Sois pioneras, entonces, ¿no?
Exactamente. Hay muy pocas empresas de momento que lo están haciendo. Nosotros tomamos la decisión de hacerlo el año pasado, y de hecho vamos a sacar otro estudio centrado concretamente en la semana de 4 días en septiembre.
Entonces hablaremos de él seguro en Madrid Trabaja. Y también habéis notado, ¿verdad?, que cuanto más crecemos, sobre todo en edad también, cuanto más edad marca nuestro DNI, parece que estamos más a favor de la flexibilidad laboral, ¿no? Porque parece que a las personas más jóvenes les importa menos, ¿no?
Exactamente. Solamente un 41% de los trabajadores entre 18 y 29 años está a favor de los horarios flexibles. Y sin embargo, si miramos la generación que va más entre los 30 y los 49 años, esta cifra sube del 41% al 68%. Esto, bueno, se puede explicar de varias maneras. Yo creo que al principio de nuestra carrera estamos bastante centrados en crecer, en dedicar tiempo al trabajo, en crecer laboralmente y profesionalmente. Yo creo que cuando tu vida va evolucionando, empiezas a formar una familia, etcétera, prefieres dedicar más tiempo también a la vida fuera del trabajo.
¿Notáis eso también en la encuesta, que pensamos más en la promoción cuando somos más jóvenes y menos cuando ya alcanzamos cierta edad?
En este sentido, como nos hemos centrado exclusivamente en los ritmos de trabajo, no tanto en las responsabilidades, no es algo que hayamos observado.
¿Y notáis, por lo menos así lo revelan, verdad, las cifras que habéis recabado con este estudio, que al menos buena parte de los encuestados están contentos, ¿no?, con ese equilibrio entre la vida personal y profesional que han conseguido?
Efectivamente, y de hecho esta es otra de las diferencias principales con Francia. Somos bastante más optimistas. En España, el 81% de los españoles afirmaban tener un buen equilibrio entre la vida personal y la profesional. Y de hecho, más de la mitad consideraban que su equilibrio se había mejorado, que su capacidad de conciliar se había mejorado en los últimos 5 años y que continuaría mejorándose, y vemos que tiene bastante futuro estas medidas de las que hablamos, que, como decía hasta el principio, antes del coronavirus, cosas como el teletrabajo total nos parecía algo del futuro.
Alex, ¿este estudio lo habéis realizado durante el estado de alarma o ha sido más ya en las últimas semanas, en los últimos meses?
Este estudio lo realizamos justo antes de que empezara el confinamiento, con la idea de realizarlo todos los años para medir la evolución. Yo creo que va a ser muy interesante también ver los resultados del año que viene, cuando de repente hayamos pasado del teletrabajo total por primera vez en la vida. Es verdad que cuando nosotros hicimos el estudio, por ejemplo, uno de los datos que teníamos es que solamente el 22% de los responsables de recursos humanos estaban dispuestos a poner en marcha el teletrabajo total en sus empresas.
Y ahora seguramente sea bastante más, ¿no?
Y ahora exactamente seguramente sea bastante más, así que yo creo que como lo vamos a hacer todos los años, podremos ver la evolución de esto. Yo creo que es uno de los casos del teletrabajo y la semana de 4 días, son dos cosas que parecen un poco marcianas, y yo creo que son dos de los sistemas de flexibilización de los ritmos del trabajo que más van a evolucionar en los próximos años.
Pues estaremos muy atentos a esos futuros estudios que realicéis desde Welcome to the Jungle, que como vemos arrojan datos muy interesantes. Alex de las Heras, responsable de comunicación de Welcome to the Jungle, muchas gracias por estar en Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917-05-1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depencare?
¿Depencare?
Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y hablamos ahora de cursos de formación gratuitos y disponibles en la Comunidad de Madrid. Andrea, comenzamos con una formación de docencia de la formación profesional para el empleo.
Es un certificado de profesionalidad que te capacita para ejercer como profesor de formación profesional para el empleo. Con él aprenderás a programar, impartir, tutorizar y además evaluar acciones formativas. Cuenta con un total de 340 horas de formación teórica y 40 de prácticas. Está previsto que comience en los próximos meses de manera presencial y ya puedes inscribirte.
Hay también un curso de proyectos de carpintería y mueble.
Es una formación que enseña a definir y desarrollar productos de carpintería y mueble y controlar la realización de prototipos de carpintería y muebles. Son 590 horas de curso que se impartirá en modalidad mixta, es decir, presencial y online, y ya puedes solicitar una de las plazas.
También hay una formación de asistencia a la dirección.
Al concluirlo obtendrás un certificado de profesionalidad en la materia para trabajar en puestos como secretario de dirección. Son 530 horas en total de formación impartidas en el Centro de Formación de Fuencarral y tienen prioridad para acceder a él personas desempleadas, además de 80 horas en el módulo de prácticas en centros de trabajo. Todos los interesados tienen que acreditar un nivel mínimo de inglés B2. Comenzará los próximos meses.
Y terminamos con un curso muy chulo, la verdad, de técnicas de radiografiado en obras de arte.
Te capacita para desarrollar habilidades técnicas profesionales de observación, análisis e interpretación radiográfica de obras de arte y patrimonio cultural con el fin de que profesionales de la restauración puedan aplicar ventajas del método radiológico para su diagnóstico técnico. La formación será presencial y de una duración estimada de 200 horas. El plazo para tramitar las inscripciones ya está abierto.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estos cursos, coges el ordenador, el móvil, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados todos los detalles de estos cursos de formación del viernes 14 de agosto. Estamos ya en la parte final de este viernes, ya terminando la semana en Madrid Trabaja, y sigue conmigo Andrea San Martín porque tenemos todavía unos minutos por delante para recordar otra charla que se mantuvo dentro de la Feria Virtual de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, en el stand de Onda Madrid, donde habló Javier Peña, siempre lo recuerdo, con colaboradores y con amigos de esta casa sobre empleo. Andrea, ¿para hoy qué nos tienes preparado?
Pues mira, hoy os tengo preparado cómo nos puede beneficiar en nuestra búsqueda de empleo haber participado en un voluntariado, independientemente de si se tiene experiencia, que de no ser así es aún más recomendable. Gloria Alonso, de Empieza Consultora, subrayó, como bien decías Javier, en los diálogos sobre empleo, que en estos últimos meses confinados ha habido una gran participación por parte de la ciudadanía y de las empresas. No solo se trata de un beneficio personal por contribuir al bien común, sino también puede abrirse un amplio abanico de nuevas oportunidades.
Todas esas personas han recibido, bueno, aparte de la satisfacción, ¿no?, de ver que estaban contribuyendo, bueno, pues una dosis de empleabilidad enorme, pero enorme.
Gracias a la acción del voluntariado se refuerzan competencias muy necesarias y con una gran demanda por las empresas. ¿Recordáis las habilidades blandas en recursos humanos conocidas como soft skills?
La empatía, la asertividad, la comunicación, el trabajo en equipo, la solidaridad, la escucha, la disposición, la disponibilidad. Sí que es verdad que en algunos casos también habrán aprendido y habrán tenido la oportunidad de practicar otras habilidades técnicas relacionadas con a lo mejor la atención telefónica o con el hecho de llevar alimentos y han tenido que conducir. En fin, que seguramente en muchísimos casos también han desarrollado habilidades y adquirido competencias técnicas.
Es verdad, Andrea, que por supuesto se trabajan muchas habilidades blandas en función también de la labor de voluntariado que estemos haciendo, pero de las que ha dicho Gloria, a mí, sí, sobre todo, yo creo que dos están en cualquier tarea, que es la empatía, porque al final trabajas también con personas que necesitan esa ayuda y tú te pones en su lugar y te sientes muchas veces un privilegiado por no vivir esa situación día tras día en primera persona. Y luego también el trabajo en equipo, porque al final cuando eres voluntario te tienes que incorporar a un equipo de trabajo que quizás ya está más rodado y ves la importancia de remar todos a una.
Totalmente de acuerdo, Javier. Sobre todo, aparte del trabajo en equipo, porque bueno, luego puede haber trabajos individuales, también en las labores de voluntariado, sobre todo esa empatía, que al final muchas veces tendemos a no tenerla cuando debería ser todo lo opuesto.
Pues sí, no, que además lo que siempre decimos, que muchas veces somos unos privilegiados y no nos damos cuenta hasta que no vivimos la otra realidad. Continúa, Andrea, que nos estamos poniendo muy sentimentales.
Especialmente Gloria Alonso menciona las habilidades transversales, que son las que mejoran la empleabilidad, por lo que nos recomienda añadirlas en el currículum vitae.
Da mucha información para quien está haciendo un proceso de selección sobre a qué persona te estás entrevistando y te estás conociendo.
Pues esto me lo apunto, Andrea, porque yo he hecho voluntariado y, por ejemplo, en el currículum no lo tengo puesto. Así que este consejo me lo apunto.
Vamos a seguir hablando del currículum porque precisamente cuando elaboramos esa plantilla podemos tener dudas de dónde colocar cada información. Yo te iba aquí en este momento a preguntarte que dónde ubicarías esa realización del voluntariado.
Pues no sé, en la parte final, ¿no? En otras experiencias o otro tipo de formación, ¿no?
Oye, pues no vas nada mal encaminado. Vamos a escuchar las recomendaciones de la experta.
Lo podemos poner como experiencia, especificando que es voluntariado. O lo podemos poner en ese apartado en el que hablas de tus competencias. Depende del currículum de cada uno, lo podrá incorporar en epígrafe o en otro. Pero muy importante que se incorpore, que se haga explícito, que se vea. Porque sí que es verdad que da una idea... pues positiva, ¿no?, de esa persona. Primero porque es proactiva, segunda porque tiene un componente social y de solidaridad. Y luego ya si encima está alineada en la organización en la que has hecho voluntariado con esa empresa a la que lo envías, pues bueno, todavía mejor.
Bueno, pues no iba desencaminado.
No, depende también del diseño, evidentemente, que juega su papel importante, pero efectivamente en experiencia o en... bueno, pues en competencias o cada uno, según como decimos el diseño, como lo quiera denominar ese epígrafe.
Eso es.
¿Y qué sucede cuando se está desempleado o aún no se tiene ninguna andadura en la vida laboral? Se tiende a pensar que no aportamos nada de valor a la sociedad. Por tanto, nos podemos llegar a encerrar en nosotros mismos y no sabemos por dónde empezar. Por ello, el voluntariado puede ser un aliciente para comenzar desde cero.
Una actividad que además nos reporta, pues en muchos casos, el retomar, ¿no?, las relaciones sociales, el actualizar nuestros conocimientos, en saber qué es lo que están buscando las empresas, qué necesidades hay. Es que nos puede despertar la chispa, ya no solamente la oportunidad o la chispa de encontrar un trabajo, sino de plantearnos una iniciativa para emprender, de que eso, esa actividad que en un principio a lo mejor la empezamos solamente por esa vocación social o por ese interés por ayudar, pueda suponer también un empleo y, bueno, y en nuestro futuro laboral.
Un futuro laboral que se puede elaborar gracias a la red de contactos.
Por un lado, por los contactos que vas a realizar y por otro lado, porque, bueno, pues ya lo sabemos, de repente un día alguien te dice, oye, por cierto, me ha dicho mi prima que en su empresa están buscando a alguien con tu perfil. ¿Quieres que le pase tu curry? Y bueno, pues y hablando, pues hay más posibilidades.
Vas encontrando, ¿no? Vas claro. Encontrando.
Como dice Javier Peña, vas encontrando porque nunca se sabe. Hay proyectos, Javier, que quizá, afortunadamente, pueden asemejarse a nuestra manera de trabajar o, por el contrario, no son nada convincentes a nuestra filosofía. Surge una pregunta, ¿dónde podemos aportar nuestro grano de arena?
Esa sintonía y ese alineamiento con los valores de la organización a la que vayamos a aportar nuestra colaboración es fundamental. Yo al principio de los tiempos, pues por mis estudios, estaba haciendo voluntariado en una organización que trabajaba con personas con discapacidad severa y profunda. Y bueno, pues ahí la tarea que hacíamos era una tarea multidisciplinar, porque tanto trabajábamos en que se creara una obra de teatro, como hacíamos un apoyo a otras tareas más, si quieres, profesionales. Y para mí fue fundamental. Sí que es verdad que haces un poco ese listado, ¿no?, de dónde me gustaría. Y es verdad que para ser voluntario es que tienes tú todas las posibilidades de elegir.
Infinitas oportunidades, pero que no todas encajan. Es importante saber dónde podemos ser correspondidos.
Eres tú quien tienes que adaptarte a la organización, pero dentro de eso sí que puedes elegir y puedes orientarte, pues, en función de tus estudios, en función de dónde quieres llegar, en función de con qué colectivo quieres trabajar. Las oportunidades son estupendas.
Hablábamos, Javier, de la empatía, trabajo en equipo, esas habilidades blandas que bueno, pues nos pueden generar una gran labor de satisfacción, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y oye, y te quería comentar, Andrea, también, que comentábamos como una primera experiencia, ¿no? Si no has tenido ninguna oportunidad en el mercado laboral, pero afortunadamente también durante este estado de alarma, con muchas personas afectadas por ERTEs, ha habido muchas personas que han trabajado de voluntariado, que no han querido quedarse en casa y que han dicho, voy a aprovechar este momento en el que estoy incluido en un ERTE para dar un pequeño granito de arena a la sociedad también.
Sí, para ayudar a los demás, así es.
En el caso del voluntariado, yo creo que ya la premisa es esa, ¿no? Estoy en un lugar en el que estoy feliz. Luego, bueno, pues te vas a encontrar con los sinsabores de la rutina, del día a día, de las incomprensiones o incluso de, bueno, las dificultades, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes ahí en la mochila, ¿no? Que bueno, pues que lo que estás haciendo te satisface por encima de todo.
En muchas ocasiones requiere tener una formación que además nos puede servir para el ámbito laboral. Hasta las pequeñas empresas, al tener estructuras limitantes y recursos escasos, se necesita la colaboración del voluntariado. Hay que recordar que las empresas están dentro de ese marco de responsabilidad social.
Sí que es valorado el hecho de que alguien haya participado en tareas de voluntariado e incluso que cuando tú estás dentro de una organización, una empresa, propongas que se pueda participar, ¿no? Ese intraemprendimiento, ¿no? Que se denomina, que es que seamos proactivos y que propongamos iniciativas. Y desde luego creo que el voluntariado va unido a la responsabilidad social empresarial y va unido indiscutiblemente a una búsqueda de empleo con iniciativa, con proactividad y bueno, y sobre todo con la idea de que es una actividad que no solamente me va a beneficiar a mí, sino que está contribuyendo también a una sociedad más justa.
Como bien dice Gloria Alonso, ser proactivos demuestra que tienes el control de las riendas de tu vida.
Andrea, no sé si es porque es viernes, pero me ha encantado el reportaje. Animo desde aquí, y lo podemos hacer así porque yo por lo menos he probado la experiencia y la verdad es que es muy gratificante. Apoyamos mucho en esa pequeña labor que podamos hacer, pero nosotros también cuando volvemos a casa nos llevamos también un pequeño tesoro. Así que desde aquí, darte las gracias por este reportaje.
La mochila llena nos llevamos. Muchísimas gracias a vosotros.
Y a Gloria también, por supuesto, por esa magnífica charla durante la Feria Virtual de Empleo que llevó a cabo la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y ese stand de Onda Madrid. Andrea, tenemos que ir recogiendo.
Adiós.
Sí, pero no te vayas, Andrea, todavía, que tenemos aún unos minutos hasta las 4 de la tarde. Hay tiempo, por lo tanto, para escuchar una nueva entrega del diario de una becaria teletrabajando. Lleva la firma de Teresa Basallo. Llegamos a la parte final de este viernes, de esta semana en Madrid Trabaja, y lo hacemos poniendo el broche final con la firma de Teresa Basallo en su diario de una becaria teletrabajando. Recordamos que está trabajando desde el pueblo. Teresa, aquí tienes la antena de Onda Madrid.
Querido diario, hoy escribo mi segunda página en este cuaderno radiofónico. Aunque llevo un mes y medio trabajando en el programa, solo me ha podido escuchar en estas dos últimas semanas y todavía me pone nerviosa enfrentarme a esta situación. Menos mal que André y Javi me ayudan constantemente. Una de mis tareas es seguir las entrevistas para después hacer una pequeña reseña y subirlas a la web. Esto me está permitiendo acercarme a temas que desconocía y que me resultan muy interesantes. Así sucedió el día que hablamos sobre los métodos de pago con bitcoins o el día de los eSports, cuando conocí al club Mad Lions. Es increíble cómo los videojuegos pueden llegar a mover a tantas personas y tanto dinero en el mundo. En cambio, otros temas eran cercanos a mí, pues el pasado jueves hubo una entrevista con Juan Carbajo, un astrofísico y amigo de la familia.
Muy interesante esa entrevista y además me alegra que incluyas ese detalle porque desvela parte de lo que no se ve dentro de la radio, y es que entrevistas muy interesantes surgen de una conversación previa entre compañeros en la que se comenta que conoces a una persona que puede aportar algo a los oyentes de Onda Madrid, como era ese caso. Teresa, una semana más. Teresa, Andrea, muchísimas gracias. Tenemos que ir recogiendo ya los trastos de Madrid Trabaja por este viernes.
Cuando el cielo propio y una estela cade, tú que vale apenas uscita da un locale,
dopo un po' la timidezza ti scompare e ci troviamo a riva soli a fianco al mare. Fai finta che...
Y recogemos al ritmo de esta canción que nos invita a disfrutar del fin de semana que tenemos por delante. Madrid Trabaja vuelve el lunes a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, la información y la programación de verano de Onda Madrid. Hasta el lunes, que disfrutéis del fin de semana. Adiós, adiós.
Che ormai sei rimasta qui dentro, non è più questione di tempo. Se non vorrei alzarmi dal letto, tu resta di volta un cornetto. E poi carichiamo la macchina, senza sapere dove si va. E poi mi innamoro, ma capita. Fai finta che...